llegó la hora de su radionovela favorita.
La Otra Frontera.
Una producción del Informe sobre Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD.
En asociación con la Embajada Real de los Países Bajos, Conservación Internacional Bolivia y esta radioemisora.
Producción, Verónica Pasarauco y Jack Duhaime.
Realización y edición, Gustavo Navarre.
Idea original y guión, Juan Pablo Piñeiro, con la colaboración de Jack Duhaime. Con la actuación de Sergio Caballero, Soledad Ardaya, Fernando Tarifa, Marcela Arzabe, Gustavo Riveros y con los relatos de Nicolás Bauer.
Siempre hay un camino, siempre hay una manera.
Si te gustan los cuentos de verdad, no te vayas, porque
aquí empieza tu radionovela
La Otra Frontera.
La Otra Frontera. Siempre hay un camino para el que sueña.
Hoy presentamos
El Falso Testamento.
Hola nuevamente, mis queridos fanáticos de la selva. Como se habrán dado cuenta, la historia de Víctor Guzmán, el empresario de cacao y de castaña que fue convertido en cholita, cada vez se está poniendo más color de hormiga. Sobre todo ahora que Victoria está trabajando de empleada doméstica en su propia casa. Hoy será la primera noche que pasará en el pequeño e inhumano cuartito que el arquitecto del edificio dispuso para la servidumbre. Ahora Victoria está sufriendo en carne propia las injusticias que él mismo cometía. Así que ante el universo no le queda otra que quedarse callada y aprender con humildad. Al final, ese parece ser el sentido de todas las existencias. Aprender con humildad lo que se tenga que aprender, sea lo que sea. Encima, la pobre Victoria descubre que su mujer ha estado metiéndole cuernos hace tiempo con su mejor amigo. Sí, con José Terrazas, ese hombre con quijada de cuchara y mirada desconfiada. Los ve besarse en su cara. ¿Se imaginan, amigos, lo que sentiría Víctor?
Mi esposa me engaña con mi mejor amigo y yo preso en este cuerpo de mujer. No puedo hacer nada. ¡Pucha! ¡Qué dolor, qué impotencia, qué rabia me da!
Fue ahí que su hijo Lucas, compadecido por la situación, se acercó a su padre, ahora convertido en cholita, y le dio una noticia muy extraña. Al día siguiente leerían ante notario su testamento. Victoria quedó muy extrañada, pues ella nunca había firmado ningún testamento. Mientras todo esto sucedía con Victoria, en la comunidad de San Buena Esperanza las cosas anduvieron un poco mejor, pues llegó el famoso socio de Mr. Wallace, aunque al principio, como Manuel Salvatierra es un castañero pandino, lo confundieron con el ayudante del socio del niño.
Disculpe, amigo, se lo voy a decir con todo respeto. ¿Dónde está su jefe? A nosotros nos informaron que llegaría en esta embarcación y por eso hicimos esta bienvenida.
Manuel les aclaró que el socio de Mr. Wallace era él. Y después, cuando todos estaban reunidos, mascando coca, les contó un poco de la experiencia de Coinacapa. Y los comunarios quedaron emocionados.
La cosa es que hay que despertar, compañeros. Por ejemplo, en mi comunidad antes vendíamos la castaña a precio de gallina muerta y se la vendíamos a los intermediarios. Un día tuvimos conciencia de lo que estábamos haciendo y decidimos formar una cooperativa que la deben conocer, se llama Coinacapa. Entonces, todos saneamos nuestras tierras y eso se convirtió en un plus para los mercados del comercio justo. Ahora nosotros nos damos el lujo de definir los precios del mercado. Además, todos tenemos seguro médico y muchos jóvenes tienen la posibilidad de acceder a becas de estudio.
Así que después de tan alentadora charla, decidieron dar una vuelta por la comunidad para que Salvatierra les aconseje sobre las mejores formas de brindar calidad a sus productos.
Me gustaría inspeccionar primero los camiones donde sacan las castañas.
Cuando llegan al camión, Manuel Salvatierra lo analiza detenidamente. Cuando encuentra una mancha en la caja, la toca con su dedo y después la huele.
Ah, gasolina.
Se justifica el chofer del camión, don Apolinar Mercado.
Creo que la otra vez lo han echado al traer gasolina para el generador.
Bueno, amigo, eso es algo que no puede pasar nunca. Las normas de higiene son muy estrictas para los productos orgánicos. Una contaminación por gasolina puede hacer perder todo un mercado. Jamás deben usar la misma movilidad para transportar combustibles y productos.
Manuel Salvatierra no les cae tan bien cuando habla en ese tono. Los comunarios se ponen un poco susceptibles.
Quisiera ver la beneficiadora.
Con gusto, don Salvatierra.
Manuel Salvatierra es conducido a la beneficiadora. Con sorpresa observa que las trabajadoras están seleccionando la castaña sin guantes y sin barbijo. Algunas mujeres llevan el pelo suelto. Manuel Salvatierra está preocupado. Finalmente decide llamar en privado a Lucía y Johnny, pues se da cuenta que ellos son los líderes en la comunidad.
Miren, amigos, no he querido hablar delante de todos porque no quiero desilusionar a su linda comunidad. Pero me parece que va a ser muy complicado que lo certifiquen de la manera que yo lo veo. Faltan muchas cosas como para empezar a pensar siquiera en una certificación. En primer lugar, ¿cómo es posible que seleccionen la castaña sin guantes, ni barbijos, ni siquiera ligas para el pelo? Parece que no se dieran cuenta de lo que se puede perder si aparece un pelo en el producto.
Señor Salvatierra, ¿no le parece que está siendo un poco alarmista? No por unos guantes va a desmerecer el trabajo que hacemos aquí en el Siringal.
Yo creo que ustedes lo desmerecen al no darle importancia a las medidas higiénicas.
Me parece que usted habla por demás, don Mister. Nos dijo que no habría problema si nos uníamos.
Claro, pero ese es el primer paso. Por eso me mandó a mí, para que les muestre los siguientes pasos.
Y solo por curiosidad, ¿cómo es que usted se convirtió en socio de ese gringo?
Lo conocí en nuestra oficina en Londres.
¿Oficina en Londres?
Sí, los castañeros pandinos tenemos una oficina en Londres que nos permite hacer mejores contactos para nuestros mercados.
Mirá vos, este Salvatierra había sido un tigre.
No hay que ser un tigre, Johnny. Simplemente hay que valorar lo que uno tiene. Nosotros antes rematábamos nuestra castaña. Ahora podemos elegir el mercado que más nos convenga. Por eso estoy preocupado. Tienen que ponerse las pilas de una vez por todas.
Definitivamente, con estas palabras, Salvatierra se gana el respeto profundo de Johnny Sosa y de Lucía Mita, quienes le invitan un delicioso churrasco de agradecimiento. Después se despide de todos y se prepara para irse en su barco.
La palabra clave es calidad, con productos siempre más naturales y de mejor calidad. Se puede vender más caro en los mercados biológicos y equitativos. Con eso se puede repartir mayor riqueza entre los miembros de la comunidad, así como invertir en servicios de salud y educación de mayor calidad. Al final de cuentas, la meta es tener una mejor calidad de vida.
¡Calidad! Necesitamos y merecemos calidad. Hermanos de San Buenaesperanza, trabajen unidos y con calidad, y les va a ir requete bien.
Mientras tanto, en La Paz, José Terrazas está cenando con Alicia Guzmán, que es esa que parece barbitrucha. La cena es romántica.
¿Te sirvo un poco más de vino, Alicia?
Victoria se seca las lágrimas como puede y se moja la cara con agua fría. Como es su primera noche de empleada, no tuvo tiempo de preparar la cena, así que Alicia compró comida china para llevar. Victoria va llevando los platos.
Victoria, querida, ven. Te voy a presentar al caballero.
¿Victoria, te llamas, hija?
Sí, caballero.
Bien rico vas a cocinar, pero sin grasa para que mi flaquita no engorde.
Alicia se sonroja y Victoria tiene ganas de asesinar a su ex mejor amigo.
Ya, caballero, Sin grasa, pues se lo voy a cocinar.
Sin esperar siquiera a que Victoria se retire, José Terraza se abalanza sobre Alicia Guzmán y la besa apasionadamente. Victoria se queda perpleja y se retira a la cocina, aunque desde ahí escucha toda la conversación.
Ay, José, no sabes cuánto me enciendes. Me siento como si estuviera rejuveneciendo.
José se abalanza nuevamente sobre ella. Mientras tanto, la voz de Víctor retumba en el interior de Victoria.
¿Cómo se atreven a hacerme esto? Como esa perra no ha podido esperar un tiempo. ¡Guardar luto!
Yo estoy tan feliz de ya no tener que escaparme a medianoche. Por fin mi sueño de amanecer siempre contigo se está cumpliendo. Ya es hora de que nos casemos.
Puede ser, José. Pero de todas maneras, tenemos que tratar de ser lo más discretos posibles, ¿ya? ¿Tú crees que a Lucas le guste ver lo que hacemos?
Ay, mi amor, no exageres. Sabes que ese chico vive en su mundo.
No sé. A propósito, Lucas me estaba contando que su padre le había dicho que jamás haría un testamento. ¿Tú sabes por qué cambió de parecer?
La verdad, amor, yo no sé si cambió de parecer o no, pero te puedo asegurar que el testamento existe.
Victoria escucha tan indignada que pierde la noción de la realidad, pues por un momento piensa que su mujer y su mejor amigo están cantando una canción estilo Pimpinela.
Lapicero.
José, estás llegando muy lejos. Cuidado que caigamos los dos presos. Si ya lo hiciste, no debemos cubrir. Y espero que todo me lo haya dado a mí.
Sí, corazón, tú no te preocupes. Sabes que yo sí soy verdadero. Las tierras de Pando están a mi nombre, solo para que las pueda administrar.
Victoria despierta de la ensoñación musical con un grito de Alicia desde el living.
Victoria, recógete los platos, por favor.
Victoria recoge los platos en silencio y escucha la conversación.
Pero no entiendo bien por qué quieres transferir las tierras de Pando a tu nombre.
Victoria trata de descifrar los planes de José.
Sí. ¿Por qué será que esta rata está tan interesada en las tierras de Pando? Algo raro está pasando aquí, ¿no?
Son temas administrativos, corazón. Si transfiero a tu nombre por estatutos, tú tendrías que firmar todos los cheques y las boletas de pago a los trabajadores, y vos sabes muy bien que no te gusta la selva.
Victoria se indigna más. Su antigua voz de empresario suena en su cabeza.
Mentira. Eso no dice ningún estatuto. Este maleante quiere engañar a mi esposa, y mi esposa me engaña con él. Qué patético.
Ay, no sé, José. Me parece que nos estamos pasando un poquito de la raya. ¿Y cómo va lo del Fair Trade?
Ahí estoy dando vueltas. Creo que es más fácil tratar de comprar una certificación, aunque tengo un plan que hasta el momento está funcionando muy bien. Podemos engañar a los gringos.
Yo estoy cansada de engañar, José.
Ay, flaca, no te pongas así. Más bien vamos al cuarto.
Y así, mientras Victoria sufre por tanto desengaño y lava los platos, José y Alicia se encierran en su antigua habitación. Más tarde, cuando Victoria se entra a dormir a ese hueco que han habilitado como dormitorio, tiene insomnio a causa de las prácticas amorosas de su mujer. Desde el pequeño cuarto de servicio se escucha con claridad toda la escena romántica.
No, flaca.
¡Ay!
No, flaca. ¡Ay, amor!
Victoria se tapa los oídos con abundante perejil y finalmente logra dormirse. ¿Qué tal si nos vamos de este departamento de la zona sur de La Paz a la fábrica de ropa de Carlos Colque en el Alto? Aquella donde trabaja ese hombre con cara de avispa, conocido como Max Hedrum, que solía pertenecer a la comunidad de San Buena Esperanza.
No habrá de tristepados otra ropa, ¿no ve Max?
Como recordarán, ese hombre con cogote de gallina es el tío de Max, don Carlos Colque, quien gentilmente le ha ofrecido trabajo. Sin embargo, los dedos de Max son muy gruesos y no permiten que él tenga la sutileza de la alta costura de vestidos matrimoniales. Eso desespera un poco a su tío.
Por mala suerte, uno más se ha descosido un poco.
Creo que no, tienes capacidad para este trabajo.
Yo creo que es así. Max lo sabe. De alguna manera siente que ese no es su lugar. Mientras tanto, en San Buena Esperanza, la partida de Manuel Salvatierra deja pensando a los comunarios en la manera de ponerse las pilas y seguir los principios de la certificación. Lamentablemente, Juan Rebollo aparece con un par de hombres.
¿Otra vez descansando, Sosa? Oiga, parece que ustedes quieren entregarle las tierras al dueño, porque a este paso no van a poder honrar ninguna deuda.
Tú encárgate de tu dueño y nosotros nos encargamos de la producción. Pero acuérdate que se han comprometido a dejarnos fundar una cooperativa.
Por si fuera poco, Lucía Mita interviene.
Oye, Juan, de una vez nos tienes que decir quién es el nuevo dueño, por lo menos para saber a quién le debemos.
El nuevo dueño naturalmente es uno de los fundadores de la empresa, el señor José Terrazas.
Ah, no pues, Juan. Usted sabe bien que ese es más infeliz que muchos juntos, incluso que el propio señor Guzmán.
Te me callás, idiota, y respetá a tu jefe. He estado percibiendo que ustedes están un poco alborotados y queriendo meter idea a la gente. Solo les advierto una cosa, no se atrevan. Permiso.
Juan se retira y los comunarios sienten intranquilidad después de muchos días. Al día siguiente, en el departamento de Víctor, en La Paz, Victoria despierta de su primera noche como empleada doméstica. No ha podido dormir casi nada por ese ruido que metieron su amigo y su mujer. Está de muy mal humor, tratando de preparar el desayuno.
Buenos días, papá. No me digas que estás haciendo el desayuno. Si tú nunca has frito ni un huevo.
Pero Victoria ni siquiera le contesta. Sigue rompiendo los huevos y metiéndolos al sartén con cáscara. Por si fuera poco, el aceite está muy caliente y los huevos se están quemando.
No pues, pa. Tienes que hacer un fuego más bajo.
Lucas baja la intensidad de la hornilla.
Mira, lo tienes que mover así. Mi mamá se va a dar cuenta enseguida que no eres la gran cocinera que pretendes ser en tu carta de presentación.
Victoria no responde y trata de mirar a otro lado.
Ya pues, pa, ¿qué tienes? No te pongas así.
Entonces Victoria ya no puede más y estalla. Al fin le dice la razón de su enojo a su hijo. Pero si quieren saber esta razón, entonces espérennos un momentito mientras dura la pausa publicitaria.
Ahora regresamos con la segunda parte de su radionovela.
La otra frontera.
No se vayan.